Radio Martí. Vía satélite.
A ver, ustedes saben que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, con vuestro amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado de dos buenos amigos que son Viñoli y Mike Vázquez. Este programa tiene una suerte de lenguaje privado e íntimo. Está lo que se llama tema matrioshka, como la muñequita esa folclórica de madera, que va una dentro de la otra, que estoy haciendo un programa que tiene un tema y ese programa encierra otro. Y por eso se le llama tema matrioshka cuando ocurre eso. Ocurre cuando hay una ampliación, se llama asterisco, tú sabes, pie, ¿te acuerdas? Eso que dice nota al pie, que es una ampliación cuando estás leyendo en el libro. Y otra de las cosas que aquí, en este lenguaje que privado, íntimo, que tiene este programa, cuando empezamos con una canción, no se puede parar, que le decimos canción locomotora, porque no hay quien la pare, todo eso. Y en ese esquema también a veces suelo decir que hay lo que fue ese, pues, el tema tren, el tema ferrocarril. Me refiero a que hay temas que para mí son tan interesantes de abordar contigo, que es como si uno, cuando uno va en un tren y que pasa de un vagón al otro, y porque están así, están concatenados, están enlazados los vagones del tren. Y yo recuerdo, y seguramente te ha pasado, cuando te acuerdas cuando en el año 76, este programa que tiene vocación por la puntualización histórica, el 76, fue que a Cuba importaron aquel romance que comenzó en el año 74, y este no es el tema, por eso es que voy haciendo el programa de esta manera, aquel romance comercial, fulanito de tal tuvo romances comerciales con varios países en su historia, incluso países con los cuales él no se llevaba, pero nada, en un punto tuvo romances comerciales, un romance comercial con Italia, te acuerdas que eso lo abordamos acá, que fue cuando entró a Cuba, pues la pasta Vitanova, los zapatos plásticos, el frozen, el helado aquel, que aquellas máquinas que eran marca Carpigiani y todo aquello, el romance que tuvo con Japón, que trajo autobuses chinos y todo aquello, y tuvo un romance comercial que lo tuvo con Argentina. Ninguna de esas cosas que él, a través de esos romances comerciales, adquiría, fíjate que dije adquiría, no compraba. Comprar significa que tú contraes un compromiso de pago. Él nunca pagó nada, de manera que terminó debiendo la Argentina a aquella gran camada que trajo de vehículos que trajo Argentina. Trajo los Chevy, que son los que protagonizaron en La Habana los taxis. Es la razón por la cual incluso en La Habana, al que manejaba al taxi, en vez de decirle taxista, le decían chevista. Y en aquel paquete de cosas que trajo, comenzaron estos autos a llegar a Cuba en el 74, pues trajo en el 76, fue el que trajo para la maltrecha flota de vagones de ferrocarril que tenía Cuba, trajo por primera vez aquellos coches de aire acondicionado que eran marca Fiat. Cuba había tenido, esto sería un programa aparte que Mike va a anotar ahí, Cuba tenía vagones Fiat de ferrocarril que los había comprado como en el año 58 por ahí, que eran muy buenos, que tenían aire acondicionado para los entonces llamados ferrocarriles occidentales, que eran nacionales. Yo los llegué a montar, ya muy viejitos ya y maltrechos y todo aquello, en el año 60 y tanto, todavía estaban rodando, pero trajo de aire acondicionado los arrastres, que eran tirados por una locomotora canadiense, y trajo los automotores, que eran dos, que eran el Tren Unido, que eran para Santiago de Cuba, no sé si tú te acuerdas aquello. Y te digo esto por el hecho que a mí me tocó en la época aquella, en el 78, en el año 1978, cuando me gradué, bajo a la sombra de la ley 1254, que no sé si existirá todavía, que era la ley de servicio social, mediante la cual te obligaban a pagarle, a devolverle al Estado los gastos en los cuales el Estado había incurrido en tu carrera, y te enviaban a trabajar fuera de tu ciudad natal, de tu provincia natal, me mandaron a trabajar a Oriente, y esa fue la época en que yo comencé a vivir, dejé grandes amigos, por eso que le tengo tanto cariño a Bayamo y a Manzanillo. Y en aquel sistema que era de pases, que se llamaba 25x5, que me daban 5 días en la casa de vuelta para estar con la familia y 25 allá en Oriente, que ya para entonces era la provincia Granma, dividida. O sea, Oriente quedó dividido en 5 provincias, Las Tunas, todavía creo que es así, Las Tunas, Granma, Guantánamo, Santiago y Holguín. Y en ese periodo, cuando iba de pase y regresaba de allá para acá, iba en el tren. Yo recuerdo que me pasaba eso, que estos trenes creo que tenían, creo que eran 10 vagones, uno correo, uno que era el coche comedor y el resto eran de pasajeros. Y uno para ir al coche comedor, que nunca tenía nada que comer. Iba a decir, qué horror, ¿no? Pero era de esa manera. Iba al coche comedor y no tenía nada que comer. Estaba el tren vacío ahí. Yo cada vez esas cosas, yo cada vez que monto un tren en Europa, me acuerdo tanto de eso, porque cuando tú vas al tren comedor en Europa, sí, ahí sí hay comida. Y digo Europa porque aquí en Estados Unidos no hay, pero aquí el tren en Estados Unidos es cosa de segundo orden, aquí todo el mundo prefiere seguir volando. Pero yo recuerdo eso, que habitualmente el coche en que yo estaba, cuando iba a Bayamo, el coche de Bayamo era el número 3. Y de manera que el coche comedor generalmente estaba como al final del tren, entonces iba pasando un vagón para el otro. Y estoy diciendo esto porque esto es lo que vamos a hacer hoy en términos del programa, que esto es como pasar de un vagón a otro. Y ayer exactamente, utilizando esa alegoría, ese símil, ese paralelo, ayer hicimos un programa y hoy ese programa vamos a significar que fue un vagón de ferrocarril y ayer de ese vagón vamos a pasar a otro. Quiere decir que es un tren de ideas conectados. Y ayer, señores, en el programa de ayer, que estuvo dedicado a esta película que te recomendé y que seguramente tu tía Jayalía, como siempre es diligente, ya seguramente está haciendo la gestión, esta película que se llama Balloon, que la película tiene ahora 2 años, pero por esas cosas que ocurren ha comenzado a tener tracción en la audiencia en Estados Unidos ahora es que estoy preguntando, y un amigo mío la vio y el otro me la recomendó y yo se la recomendé a otro, y ahora es que esta película se está volviendo popular en Estados Unidos. Esta película que se llama Balloon es una película que tiene que ver con qué, tiene que ver con este escape espectacular que fue real y aconteció. Este intento de escape, porque yo quiero que tú veas la película y te sorprenda, fue el día 16, o sea, comenzaron a hacer la cosa el día 17 en la noche y finalmente pusieron el globo en el aire a las 2 de la mañana del día 16, o sea, comenzaron el día 15 y el 16 fue que volaron. El 16 de septiembre del año 1979, cuando se levantaron y vieron a esa hora que los vientos estaban yendo en la dirección que ellos querían que fuera el globo, y fueron dos familias alemanas que hicieron en su casa, qué locura, señores, como los balseros en Cuba que hacen escondidas la balsa en Cuba, en La Habana, donde quiera, para escaparse por el mar, para venir para acá. Estas dos familias alemanas hicieron un globo aerostático, un balón, para escaparse con un globo aire caliente, como es escaparse de la Alemania Oriental, la Alemania, la República Democrática Alemana, cuyo nombre me ofende porque democrática no era y república tampoco lo era, la Alemania comunista, en términos geopolíticos, como se llamaba Alemania Oriental o Alemania del Este, para escaparse a la Alemania Occidental. Y como yo te conté que esa historia es real y la historia fue muy interesante y fue lo que hicimos ayer, ayer te conté la historia como tal de este par de familias que eran amigos, que eran, en términos cubanos, eran gusanos, no les gustaba el comunismo. Se pusieron de acuerdo para escaparse y finalmente intentaron hacerlo. Digo intentaron hacerlo porque la historia es real. Y como comenté ayer, muchos de ustedes que saben la historia real se han enterado de esta historia, que por supuesto en su momento esta historia fue totalmente solapada y fue tapada porque a la Alemania comunista no le convenía que estas cosas supiesen. Del mismo modo que en Cuba, cuando alguien se va en balsa o intenta irse en balsa y es detenido o no, o sale y llega o muere lamentablemente en el camino, nada de eso tú te enteras. Tú te enteras. Incluso en el momento pico de los balseros, la angustia terrible por la cual hemos pasado a las familias, hasta que de pronto el balsero lo llamaba por teléfono uno o llamaba a la familia, y la angustia que pasaba un día y pasaba dos y pasaba tres, y fulanito se tiró al mar, ¿te acuerdas? Fulanito se tiró, se le decía así, fulanito se tiró era el que se había hecho al mar. Porque el balsero no es otra cosa que un náufrago por cuenta propia. Y esa agonía hasta que finalmente uno se enteraba una semana después, 4 o 5 días, o que fulanito había llegado, o lamentablemente fulanito no había llegado, o lamentablemente fulanito estaba con vida, pero estaba preso. De manera que estas cosas no se publican. Tú tienes que esperar que pasara. Y en Alemania, estos intentos todos de escape, por supuesto que no se publicaban en la época que existía esta Alemania comunista. De manera que hoy, habiéndote narrado ya esta historia y habiéndote pedido que le dijeras a tu tía, a Yalía, que te consiga la película, y ayer justamente según yo estaba contando la historia y paralelo a la película, yo llegué hasta el punto, como es una historia real, y muchos de ustedes seguramente saben el fin de la historia real, la sabe, y quizás alguno de ustedes en este momento quizás ya haya visto la película, posiblemente alguien la haya visto, porque yo conversando cada rato con nuestro amigo colega aquí, Joan de Castañeda, que está muy enterado en tecnología y sabe muy bien cómo ustedes en Cuba se mueven, cosa que sin embargo yo no sé. A pesar de que yo viví en Cuba, yo recuerdo, a mí el único paralelo que me toma hacer aquí es que yo recuerdo cuánto yo me afanaba para intentar estar al tanto de lo que pasaba en el mundo, y ahí uno justamente aprendía estas cosas que uno aprende en Cuba, que es arreglárselas para ver, para conseguir revistas. En mi época que yo vivía allá, para conseguir el video, y hoy día que estas cosas han cambiado, yo no sé cómo, pero yo ando y me cuenta que muchos de ustedes se las arreglan incluso, yo no sé cómo, para ver las cosas de Netflix y para ver las cosas de Amazon. Yo no sé si Miguelito lo sabrá, pero cómo se hace, pero yo sé que muchos de ustedes lo consiguen, y del mismo modo que yo colocaba mi antena para ver la televisión de acá y todo eso, por tanto, muchos de ustedes acaso haya visto la película ya, esta película se llama Balloon, la película en alemán se llama Balón, en alemán, en inglés Balloon, en español esto significa globo aerostático, no el globo de fiesta, sino el globo al cual se vuela, y lo que pasó fue que en el afán de que aquellos que no saben la historia y aquellos que no han visto la película, pues por supuesto que yo dejé la narrativa en el punto en que ellos, este par de familias, finalmente a escondidas, pasando mil trabajos, después de un intento fallido, que le falló el globo, hacen el segundo globo y finalmente despegan de Poznań, esta pequeña ciudad que se encontraba, todavía la ciudad está ahí, en esa época en que la Alemania estaba dividida en dos, esta ciudad estaba al sur de la Alemania comunista, muy próxima a la frontera entonces con Checoslovaquia, que hoy día es la República Checa, muy cerca, por cierto, una ciudad bellísima que se llama Karlovy Vary, que cuando la gente hace turismo y va a República Checa, que es un país bello, francamente, y Praga es una ciudad hermosa, mucha gente combina ir a Praga y te dicen, la gente que va a Praga, te dicen, hay quien va a Praga solamente y después cuando regresa le dice, oye, ¿no fuiste a Karlovy Vary? Eso pasa mucho porque Karlovy Vary es una ciudad encantadora, parece una ciudad de muñeca, y aquí en Estados Unidos, cuando se viaja, mucha gente combina, visitando la República Checa actualmente, combina visitar Praga, y el segundo punto más visitado en la actual República Checa es Karlovy Vary. Bueno, Poznań estaba muy cerca de Karlovy Vary, pero hoy día Poznań está en el medio de Alemania, está hacia el este. Por tanto, aunque esta película que se llama Balloon ha sido traducida como Escape hacia el oeste, realmente, y otra película que es la que te voy a contar hoy, que es la mencioné, que es la que se llama Night Crossing, estas películas son traducidas como Escape hacia el oeste y todo eso. Sin embargo, en el caso de estas dos películas, la trayectoria de este globo, de esta familia, no era hacia el oeste. Si iban hacia el oeste, se quedaban dentro de Alemania. De acuerdo con la ubicación geográfica, estas familias del globo lo que querían era que el viento diese hacia el sur, estuviese en dirección sur, porque hacia el sur es donde ellos llegarían a Baviera, y ahí es donde ellos querían llegar, que era justamente en la Alemania Occidental, pero en el lado del sur. Ahí. Ahora, yo paré la narración ahí porque lamentablemente, de estos intentos, en cuanto a Alemania, se convirtió en la Alemania comunista, lo cual ocurrió en el año 49, como te conté ayer. La Alemania comunista comienza inmediatamente que se acaba la Segunda Guerra Mundial de 45, en que Stalin presiona y Alemania queda dividida, Berlín también queda dividida, Berlín que quedó todita, la ciudad entera, dentro de la Alemania comunista, la cortaron a la mitad, Berlín occidental, el lado capitalista, y Berlín oriental, que era el lado comunista y todo eso, y eso fue lo que pasó ahí desde entonces, pero el país como tal oficialmente se constituye, en el año 46 se constituye el infamante Partido Comunista Alemán, que por cierto no llevaba con nombre Partido Comunista, para comunista el de Cuba, que se llama comunista, y en el 46 se constituye ese partido que comienza a regir la vida de la sociedad alemana, y en el 49 es que oficialmente se constituye la República Democrática Alemana, que por supuesto, como suelo decir, no era república y democrática, mucho menos. Y en cuanto eso pasa, inmediatamente las cosas que pasan en el comunismo, la gente se quiere comenzar a escapar, y esto se acentúa según el país va, la frontera la va haciendo mucho más hostil, mucho más inexpugnable para que la gente no pueda pasar, y la joya de la corona termina siendo el Muro de Berlín. El Muro de Berlín no fue otra cosa que, por gente que todavía no lo sabe, el Muro de Berlín fue que el Berlín occidental comunista lo que hizo fue que encerró, amuralló al Berlín vecino, que era el libre, en el afán de que no de encerrar a la gente de Berlín occidental, sino de que la gente que estaba rodeando en la Alemania comunista y en el Berlín comunista no pasase al otro lado. Y desde entonces comenzaron estos intentos de escape, que por supuesto, los intentos de escape más aparatosos, los más conocidos y todo eso, son aquellos que tienen que ver con aquellas personas que querían cruzar al Berlín occidental. Pero realmente el intento de pasar al país era en todo el al otro país, de escaparse era a todo el país. Por tanto, esta familia en este globo, cuando yo me enteré de esta historia, yo pensé que ellos querían con el globo volar, sobrevolar el Muro de Berlín. No. Esta familia estaba en el sur del país y por tanto la cosa era sobrevolar la frontera sur y caer en el Berlín occidental, que en este caso le quedaba a ellos, en Baviera les quedaba al sur. De manera que, como estos intentos todos, tantos aquellos, los del intento de cruzar el Muro de Berlín, que es la joya de la corona, lamentablemente esta historia, como de escapar hacia la otra Alemania, en un punto fronterizo, en cualquiera, en las zonas rurales del país, muchos de estos intentos sí tuvieron éxito. Hubo mucha gente que pasó, pero hubo muchísima gente, la mayoría de hecho, o sea, la minoría de las personas son las que tuvieron éxito escapándose hacia el otro lado. La mayoría de las personas no tuvieron éxito. Y de esa mayoría de las personas había dos alternativas. Unas o eran halladas, eran descubiertas y eran encarceladas, y las otras, lamentablemente, eran muertas en el intento, porque existía una frase que yo no puedo pronunciar en alemán, una frase corta en alemán, que era la política, que era tirar a matar. Esa orden la dio el gobierno terrible, el de gobierno de este comunista, que era tirar a matar. De manera que, como la película es tremenda, que se llama Balloon, esta película que es El escape en globo, para aquellos de ustedes que me están escuchando, que no saben que esta historia pasó, que la comenté ayer, y tampoco ha visto la película, yo no voy a decirte qué pasó. Y la única, ¿para qué? Para que tu tía Jayalía, que te va a mandar la película, y es importante que la veas, mira la película, insiste a tu tía que esta película es bueno que tú la veas, para que tú sigas viendo lo terrible que es el comunismo. Y esta película, cuando la consigas, disemínala, hazle copia si puedes, lo que sea, y dísela a todos sus amigos. Dile que hay una película que se llama Balloon, que es Balseros del Aire, alemanes, dos familias que trataron de escapar de Alemania comunista a la otra en un globo aerostático hecho en la casa. La película es tremenda y yo, por supuesto, en el afán de, si tú no la has visto, de no quitarte el factor sorpresa, yo no te voy a decir en qué termina. De manera que, habiéndote dicho, como tú bien sabes, que el peor es real, que no todo el mundo logró pasar, mucha gente sí logró pasar, pero la mayoría no, yo no quiero contarte la historia, no te quiero decir si esta familia, si estas dos familias lograron con el globo pasar al otro lado o no. Eso te lo dejo para la sorpresa. De hecho, en el primer intento fracasaron porque el globo se les desinfló, se les fue humedeciendo y el globo llegó, lamentablemente, aproximadamente a 2 cuadras de distancia a la frontera. Ahí el globo se les desplomó y no pudieron. Hacen un segundo intento y ¿qué pasó? ¿Lo lograron o no lo lograron? Bueno, ahí te lo dejo para que tu tía Elías te consiga la película. La película, hoy día, aquí para la ciudadanía en Estados Unidos, porque tengo amigos que me están escuchando a través del canal 153 en Estados Unidos, sobre todo mis amigos camioneros, y también tengo amigos que me están escuchando en los diversos países que me imagino, por onda corta, que tengan acceso quizás a Amazon y todo eso. La película no está en Netflix, la película está en Amazon para que la veas, es importante que la vean, donde quiera que estés, para que aquellas personas que me están escuchando en Argentina, en Chile, en Ecuador, vean los horrores del comunismo. Este muñeco que están tratando de revitalizarlo en España, en Francia, aquí mismo en Estados Unidos, este muñeco, que lo que hay es que acabar de agarrar con un palo y acabar de darle en la cabeza, y lamentablemente hay gente que este muñeco, que estuvo agonizando desde que en el año 89 se acabó el comunismo, aparentemente estaba muerto del todo, pero no, está inconsciente, pero está ahí, y lamentablemente hay muchas personas con mala intención que están este muñeco intentando ponerle coramina, poniendo la transfusión de sangre, dándole respiración boca a boca para que este muñeco se levante otra vez, primero en la primera forma que tiene, que es la forma liberal, comienza a mover los brazos liberalmente, después comienza, se pone, se incorpora, comienza a pensar de manera socialistamente y después cuando se pare, termina en comunismo. Ese es el caminito, en que no se engañe nadie y por tanto esto hay que evitarlo a toda costa para que este gran sufrimiento, la gran tragedia que vivió el ser humano en el siglo XX, la gran tragedia de la humanidad ha sido el comunismo, para que este muñeco lo demos con un palo por la cabeza y nunca más se levante del suelo. Y por eso es importante que esta película, cuando tú la consigas, tú la distribuyas y tú la disemines y se lo cuentes a la gente y todo eso. La película, estuve chequeando, la película está en venta en DVD en Estados Unidos. Se consigue, por supuesto, con los varios estos medios. Por supuesto que en este caso, para que quede claro, pongo el disclaimer por delante, yo no estoy haciendo a través de esta emisora propaganda de corte comercial. Esto es una necesidad para la audiencia cubana. La función de Radio Martí, de toda la vida, de su fundación 85, es llevarte a ti la verdad, y llevarte la verdad viene a través de los medios, llevarte la verdad viene a través del arte, sea tanto pintura como literatura, como danza y sobre todo como cine que transmite ideas. Y por esa razón, en ese propósito, es que estoy mencionando esto, que quizás aparentemente aparezca que es un propósito comercial cuando no lo es. Esto es un propósito de corte político importante para ti, y para eso es Radio Martí, por eso te estoy diciendo que digas a tu tía Jayalía que la película, por supuesto, que está en venta en Best Buy y está en venta en Amazon, en DVD. Ahora, ten cuidado en el sentido que, por ejemplo, yo estuve chequeando todavía ayer, está en venta en 4K, o sea, en 4K y en Blu-ray, que es el formato superior. Sin embargo, esa película no está para el formato de DVD americano, que es el que tú tienes en Cuba, el sistema NTSC. Yo me compré, por esa razón, para poder verlo todo, yo me compré un video, ¿te acuerdas cuando los videos eran de varias zonas? Hoy día los DVDs se llaman región. Hay DVDs para una región, para la otra, hay para dos regiones, hay DVDs que son más caros, que son los multiregión. Yo tengo uno de esos, de manera que yo, por esa razón, cuando viajo, me traigo ya material de donde quiera, de Japón, de Europa, de donde quiera, o lo compro, y a mí no me importa dónde es, porque mi DVD es multilingüe, lo puede ver. Pero ten cuidado, porque a lo mejor tu tía de Jayalía, si te compra en este momento, ya eso me pasó, ¿sabes con qué? Con esta película tremenda que es Cold War, la película polaca. Y no me di cuenta, ponché por inspiración, y cuando me llegó la película a la casa, la película era de otra región y por eso tuve que salir a comprarme el DVD, que así se compra. Pero la primera que me llegó, que era de Inglaterra, no estaba en la región americana. Este DVD, el de la película Balloon en 4K, y esto le sirve a Mike, también a Viñoli, está en una región ajena a la americana. El DVD regular sí está. Sin embargo, parece que hay demanda o es que hay pocos y está lento. El DVD este que yo incluso me lo acabo de comprar y lo vi en Amazon la película, se me va a demorar todavía como casi un mes en llegar a la casa, aún el regular. O sea, está lento, pero es importante que lo veas. Ahora bien, el problema que tengo para ti, hablando, que estaba diciendo esto que es como un tren y vamos a pasar al próximo vagón, yo te quiero comentar hoy, sobre todo ayer que yo lo hice fue comentarte acerca de la película. Yo te quiero comentar hoy, en esta primera media hora, a cuyo final hemos llegado, ahora en la próxima media hora, hacerte la comparación de esta película respecto a la vida real y la otra película, que es del año 82, que es de Disney, que se llama Night Crossing. Vamos a parar aquí en este momento, de la mano de nuestro amigo Mike, y regreso contigo en apenas segundos para hablarte en particular de las películas, sin contarte cómo esa gente que dice, oye, mira, el asesino es el mayordomo. Oye, eso no se hace, compadre, eso no se hace. Regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo. Más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado yo de ti y tú de mí, y en conjunto todos acompañados de un par de personas muy importantes, sin las cuales, sin cuyo protagonismo, este escape mental que estamos haciendo a esta hora de la tarde en la querida Cuba sería imposible. Ellos son Mike Vázquez y Viñoli, mi querido amigo Viñoli, los dos son mis queridos amigos. Y hoy, señores, estamos en este programa como si fuese, como te comenté cuando comencé el show, una especie de tren, como pasando un vagón hacia el otro, que hoy te quiero, yo no voy a regresar ahora. Ayer yo te comenté toda la historia de cómo este par de familias alemanas en la vida real, en el año 79, este par de muchachos, uno había nacido en el 42, tenía 37 años, el otro nació en el 55, tenía entonces en el 79, tenía 24 años, trabajaban juntos, juntos trabajaban en esta fábrica de plásticos y eran gusanos, para colocar la perspectiva cubana, y se confesaron mutuamente sus deseos de escapar y las cosas que siempre pasan en la vida real. Ambos hombres, varones, al fin y al cabo, con todo el entusiasmo, con una gran dosis, si te pones a ver, de tantas cosas en la vida real, dosis de valentía, de temeridad, de deseos de vivir en libertad, pero junto con eso, con una gran dosis de inocencia, de ingenuidad, porque además, señores, y además también de alucinado, de locura, si es una plena locura intentar en Cuba hacer una balsa para lanzarse al mar, como siempre suelo decir, que siempre lo he dicho desde hace años, que el balsero cubano no es más que otra cosa que un náufrago por cuenta propia, porque Cuba es una suerte de Titanic, Cuba es un naufragio, y el balsero, el ciudadano cubano, en este país que se hunde, que se lleva hundiéndose de esta manera agónica por 60 años, lo que te queda es encontrar, como sale en el Titanic, un par de sillas de tijera y empatarlas con un pedazo de soga de cuerda y tirarlas por la borda y a ver si tú puedes flotar. El balsero no es otra cosa que un náufrago por cuenta propia, hacerse a la mar en estas balsas de manera precaria, porque sobre todo quiero insistir en el hecho que para nuestros amigos que todavía a estas alturas me están escuchando, como siempre suelo decir, porque es donde más oyentes tengo, porque lo sé, porque se comunican conmigo en Argentina, en Chile, en Ecuador, en España, que pensarán incluso, ah, bueno, son balseros, pero ¿qué hacen? Llegan a una tienda, llegan a un sitio, a un mercado, y se compran la recámara de camión o la cámara, como tú le llames, y se compran la bomba de aire, y se compran las cuerdas, y se compran todo, y hacen la embarcación en su casa, ahí con tranquilidad, y la montan encima de un vehículo, y llegan a la playa y la tiran delante de todo el mundo. No, nada de eso es posible. En primer lugar, un país como Cuba, en que no hay nada, o sea, nada se consigue, pero por otro lado, país comunista, y ese esquema es el que sale en la película. La diferencia está en que Cuba, que siempre ha sido el patito feo, y esto a Mike le va a llamar la atención, en Cuba, en los países comunistas, en los años 80, cuando el mundo era todavía bipolar, lo sé porque yo nunca pude viajar, pero amigos míos que sí viajaron a Polonia, a Checoslovaquia y todo eso, me contaban que a Cuba le decían el patito feo del comunismo, porque cuando estos países, ya ni siquiera Rumanía, por ejemplo, fue que de los peores que tuvo, y Checoslovaquia, que en, a términos de racionamiento, son los dos que más tardíamente abandonaron lo que en Cuba se llama eufemísticamente la libreta de abastecimiento, cuando realmente es una cartilla de racionamiento. Rumanía la tuvo por 16 años. En Cuba, aunque está ahí, que prácticamente no funciona, pero todavía está ahí, no ha sido eliminada. Por tanto, en Alemania comunista, los niveles de acceso a las cosas no son como el mundo capitalista, en que la gente tiene acceso a las cosas de acuerdo con su economía, y la gente se compra el auto que puede, y la gente se compra la casa que puede, y se compra el televisor que puede, de acuerdo con su economía, más caro o menos caro. No, el comunismo es un rasero, que es lo que está pasando en Venezuela, en que hay una especie de barrera que te la ponen ahí, es una barrera impuesta que tú no puedes traspasar, y de pronto no hay nada. Comparado a estos países con Cuba en el 79, que es el momento que esto ocurre, pues ayer cuando yo estaba haciendo mi programa incluso a nivel local, un amigo me decía, pero había tela, porque se ve estos alemanes, estas familias alemanas que llegan a comprar la tela para hacerse el globo. Había tela, en Cuba no había tela. En Cuba hacerse una balsa, haber hecho un globo aerostático para escapar de Cuba en globo, totalmente imposible. Pero ellos llegan y compran tela, la consiguen con trabajo, porque llegaba a un lugar y la cantidad de tela que le hacía falta para hacer este globo no la tenían. Incluso tuvieron que ordenarla, pero donde sí coincidía Cuba con Alemania, que tú llegabas y pasa allí. Cuando ellos llegan, y eso te lo comenté ayer, y llegan a la tienda y piden la cantidad de metros de tela que le hacía falta para hacer el globo, cuando le dicen al tendero, le dicen la cantidad que quiere, la persona le dice, ¿y por qué ustedes quieren tanta tela? Y tuvieron que esa hora, dicho a la cubana, embarajarle, que es tratar de hacerle pensar otra cosa y decirle, no, es que mira, en Alemania lo que pasaba es que la única entretenimiento era que había los picnics, o sea, la gente se iba a campismo. No, tenemos un club de campismo y queremos hacer un número de grandes tiendas. Ante todo, la persona desconfió. En ese momento, esa persona, chivatona, al momento levanta el teléfono o va y busca al administrador de la tienda, como pasa en Cuba, y le dice, oye, aquí los tipos que están sospechosamente pidiendo una cantidad de tela que no tiene lógica ninguna. Aquí no pasa nada. Aquí una persona se aparece y compra todas las telas en Estados Unidos que le vienen ganas y nadie desconfía de nada, nadie desconfía de nada. Pero allí sí era. De manera que esas cosas pasaron allí, estuvieron todas estas cosas ahí las toreando para poder hacer aquello. Pues todo esto sale en la película. Ahora bien, el programa que tengo para ti hoy, y acaso yo hoy me desborde a un tercer programa haciendo extensiones de este tema durante la semana, ¿por qué no? Se dio otra vez este tema en un tren, como cuando comencé la narrativa de este programa hoy. Te quiero hablar de las dos películas. O sea, hay dos películas básicamente dedicadas a esto. La primera, que es la que justamente me movió a hacer el programa, que es la que se llama Balloon, que es esta película que tiene ahora 2 años y ahora que está, como te dije, cobrando tracción en la audiencia y la gente la está mirando más. De esta película, yo no sé si decir que sospechosamente, aquí en Estados Unidos, que todo está online, esta película, para tener 2 años, yo estuve aquí delante de la computadora y estoy dándole vuelta a la computadora, como se dice en cubano, para arriba y para abajo y para adelante y para atrás, y la película no me aparece menos en esta, en este sitio que es, ¿cómo se llama? IMDb o algo así, que es un sitio muy bueno, que es de cine, que es de registro, la película sí aparece, pero en Wikipedia, que se ha vuelto, como te he comentado, es como si fuese pues la británica, la enciclopedia británica cibernética del mundo, no está la película. Y yo no sé si en este momento, si desconfiar, que por qué la película no está, cuando en Wikipedia todo aparece. Un día yo sé que me voy a levantar por la mañana y Pepe Forte va a estar en Wikipedia y va a estar Viñoli y va a estar todo el mundo. La película no está en Wikipedia. Qué raro, me llama la atención. Esto estará conectado con la emergencia del comunismo en el mundo hoy día y con el mundo liberal y las cosas que están pasando incluso en Estados Unidos, que no les conviene que esta película tenga referencia de cómo fue hecho y todo eso. Ya estoy desconfiado, yo estoy muy sospechoso últimamente por las cosas que estoy viendo. Yo personalmente, que soy ratón, como se dice, de aquí, de internet, no me he encontrado la película. De manera que sí te voy a hablar de la película como tal. Esta película, esta que se llama Balloon, que es hace 2 años ahora aproximadamente, la película es alemana. A los alemanes les ha dado por hacer últimamente, cosa que agradezco muchísimo, y yo ese programa lo hice contigo, estas películas que abordan la temática del mundo bipolar, que abordan las cosas del mundo de la Alemania comunista. De todas estas películas que te he contado, que son varias, no es una sola, hay varias, incluso series de televisión, que sería otra historia. De estas películas, La Joya de la Corona, la que es magnífica, que te hablé y que te recomiendo, que es justamente de esto, cómo funciona la seguridad o funcionaba la Stasi alemana. La que te recomiendo, por si no has visto, que seguramente sí, porque esta es más popular y esta es más vieja, es la que se llama The Life of Others, o sea, La Vida de Otros. Magnífica película, es la mejor de todas, que se la recomiendo a Mike y seguramente Viñoli, si la ha visto ya. Alemania la ha dado por hacer estas películas. Hay otra película muy buena que se llama Bárbara. Bárbara es una película que la audiencia cubana, mi resto, mi audiencia, como me pasa a mí con mi esposa, que prácticamente nació aquí, que cuando me siento a ver estas películas, todavía, a pesar de los años, que son 30 años que tenemos de matrimonio, todavía tengo a cada rato o que hacerle una pequeña introducción. Por supuesto que las películas no son para eso, las películas tienen que ser self-explanatory, o sea, que las cosas se expliquen por sí solas. Pero me pasa que cuando traigo a mi casa, y me pasa con mi esposa, y traigo amistades a la casa, que son como mi esposa, típicos cubanoamericanos de mi edad, pero que se criaron aquí, yo me doy cuenta que si no les explico ciertas cosas antes de la película, sin contarles la trama, por supuesto, eso no se hace nunca, si no se las explico un poco antes, o si durante la película no voy haciendo altos para explicarle cosas, me doy cuenta que se queden en el aire porque hay cosas que no pueden entender. Nosotros los cubanos, sí, esta película que te voy a mencionar, la que se llama Bárbara, que es otra película alemana, de una doctora alemana que está basada en hechos reales, que la mandan a hacer un servicio social castigada porque ella en Alemania se podía aplicar para irse del país. Pero aquello era como pasaba en Cuba, que era lo que se llamaba presentar, ¿te acuerdas? Cuando los vuelos de la libertad que en Cuba le pusieron pues los becados de Johnson, las ironías de Fidel Castro. Cuando tú presentabas te conviertes en un apestado inmediatamente. Y esta muchacha que era doctora la castigan y la mandan a hacer una especie de servicio social castigado, como pasaba con la gente que mandaba en Cuba a los pueblos cautivos, el caso de Sandino, que pasaba mucho con los médicos. Esta muchacha la mandan a un pueblito chiquitito, chiquitito, castigada como doctora, como si lo hubieran mandado para Sandino. Y estas son las cosas que mi audiencia cubana, y yo estoy hablando contigo, tú las entiendes perfectamente bien. Sin embargo, mis amigos de aquí, cubanos incluso, o mis amigos aquí que tengo que son colombianos, peruanos y todo eso, o los que me están escuchando fuera, hay cosas que quizás se queden en el aire y no puedan comprender, y hay que explicárselas. Esta muchacha en esta película que se llama Bárbara, esta muchacha la envían ahí castigada, pero esta muchacha, y ahí comienza la trama de la película, esta muchacha lo que quiere hacer es que era el otro típico escape. Los alemanes también eran balseros. Los alemanes se escapaban por el Báltico, pero el Báltico, a diferencia del escape de nosotros por el estrecho de Florida, el Báltico es un mar recontrafrío, porque eso está arriba en el norte, es casi polar, de manera que escaparse por el Báltico era terrible, y esta muchacha lo que quiere es escaparse por el Báltico. O sea, los alemanes se escapaban por la frontera, intentaban escaparse, una frontera como el caso de la frontera en la base de Guantánamo, minada, con zanjas, con tremendo sistema de seguridad, con alambradas, con perros policía, con atalayas, todo eso. Y el otro escape era exactamente por el Báltico. Esta película tienes que verla, pero la estoy citando porque, en primer lugar, ese hecho de que ella la mandan castigada, eso quizás si lo vea en este momento un amigo mío argentino, no entienda por qué pasa, no entienda por qué pasa. Nosotros sí entendemos por qué pasaba. De manera que Alemania le ha dado por hacer estas películas, y esta película que te cuento, esta película Balloon, que es la que ha sido lo que a mí me ha dado hoy pie para desde ayer comenzar este ciclo contigo, esta película es de ahora. Y un detalle interesante, la película es de ahora, y sobre todo el hecho que la quiero comparar con la otra que la antecede, que yo no conocía. Yo me entero de esta película ahora, que se llama Night Crossing, que es del año 1982, me entero de esta película gracias a Balloon. Okay. Esta primera película, Balloon, Globo, que es de ahora, hace un par de años, película alemana, la película está hablada en alemán con actores alemanes, hay algunos actores americanos, por ejemplo, para mis amigos que me están escuchando en Estados Unidos, que han visto rivalidades que existen hoy día, el mundo ha cambiado mucho, para ti que estás en Cuba te lo voy a contar, hasta el otro día cuando uno viajaba a nivel turístico, uno iba en Estados Unidos, todavía existen, pero están en merma, a las agencias de viajes. Y en la agencia de viajes decía, yo quiero ir a Italia, a Francia, se sentaban contigo, te hacían el paquete, te lo vendían. Hoy día estas agencias están como todo pidiendo algo por señas, porque hoy día tú te metes online y tú mismo te haces tu viaje. De manera que hay varias compañías que tú te metes y tú te haces tu viaje. Una se llama Expedia, la otra se llama Hotels.com y hay una que se llama Trivago. Y básicamente son compañías que lo que te ofrecen es servicios de hotelería de manera muy barata. O sea, hoteles caros, pero tú los consigues ahí sin un intermediario. Ok, hay una serie, todas estas compañías tienen una serie de comerciales en televisión. Y hay una, esta compañía que se llama Trivago, esto lo estoy hablando en este caso, mis oyentes, que me están viendo aquí oyendo en Estados Unidos, ha tenido un actor que, todos estos siempre buscan actores que es el que hace la serie, hacen varios comerciales. El actor que hace Trivago, que es americano, actúa en esta película, tiene un papel muy chiquitito que hace de un americano en la película. De manera que, menos este actor y dos o tres más, la mayoría de los actores de la película, esta que se llama Balloon, son actores alemanes, y por tanto la película está hablada en alemán, y la película, yo no hablo alemán, la vi subtitulada al inglés. Seguramente, a lo mejor la película existe doblada o existe subtitulada en español, yo no lo sé. Ahora, la película, para ser una película alemana, la película no tiene, esto es interesante, ejerciendo aquí crítica de cine para hacerte la película potable, esta película no tiene el típico lenguaje europeo, como es, por ejemplo, como pasa, por ejemplo, con estas películas polacas de este director insigne, que es el que tiene Cold War, y que tiene esta película que se llama Aida. Cold War es la típica película polaca, la típica película europea que yo disfruto muchísimo, con un lenguaje europeo que, por ejemplo, mi esposa ya lo logré meter en esto, pero yo tengo amigos cubanoamericanos que traigo a la casa y a los tres minutos comienzan a bostezar. No entienden la edición, no entienden el lenguaje, no entienden la narrativa, les parece aburrido, no tienen para nada que ver con el lenguaje hollywoodense. Esta película, lo mismo que pasa con The Life of Others, Bárbara está un poquitico más allá, pero The Life of Others, o sea, la vida de otros, y esta película, Balloon, tiene una narrativa potable que cualquiera puede entender. Tiene su toquecito de cine europeo, pero poco. Te prevengo para que, tú sabes, para hacerte la película más fácil de ver. Hay un detalle interesante que yo veo como fotógrafo que soy. No sé si serán las películas que utilizan o si será que estas películas que son de esta época pretenden hacerlas parecer como de que de la época, porque la escena es en el año 79. Las escenas interiores, para quien vea la película, quiero que observen esto, las escenas interiores de esta película, cuando están filmadas dentro de los apartamentos de esta película y de otras, la luz es como medio verde. Yo no sé si están, no sé, fíjate tú, si es que están tratando de emular a la película Orbo, la película como tal, yo que soy fotógrafo, las películas regulares, el film, la película, lo que la gente llama de está revelado, la gente llama equivocadamente sin revelar negativo. Las películas de color, cuando son expuestas a la luz incandescente, sin que tenga corrección de filtros o tenga luz a propósito, la película se contamina con luz rojiza. La película queda medio rojiza, medio naranja. La película regularmente expuesta bajo luz fría, que para tus ojos es blanca, la película queda verde, la escena queda verdosa. Bueno, los interiores son verdosos, tenuemente, no es que sea verde, okay, pero tenuemente. No sé si será que es la manera de filmar que tienen los alemanes o si será que están tratando de hacerla parecer como si fuese en la época. Podría ser eso. Si es eso, es prácticamente genial. Ahora, esta película, la narrativa, es más dinámica y todo eso. Existe esta película, que esta película ahora sí está filmada justamente en la Alemania actual y, por tanto, le fue fácil conseguir. Estas películas todas están hechas con mucho rigor en el sentido que todo lo que utilizan de escenografía, los elementos, el radio que se ve, el despertador que se ve y sus dos vehículos son de la Alemania comunista. Salen los Trabant, el carrito de ellos que tienen es un backboard de la primera generación, viejito el carro. Salen los Mobis, todo eso sale ahí. Los carros de la policía son los carros alemanes, todo eso. Esta película está hecha con ese rigor y la película es muy hermana y muy creíble. Esta otra, que se llama Night Crossing, que es la del año 82, esta película es comparada con esta, es más americana porque, aunque es una coproducción americana y británica, esta película, la del año 82, que se llama Night Crossing y que yo no sabía que existía, esta película está producida por Disney. Por tanto, esta película es un poco más potable, un poco más a la americana, se ha puesto vieja. La película está un poco más envejecida, pero la puedes ver. Y en la narrativa, esta película actual, la que se llama Balloon, recurre a escenas y cosas que fueron vistas en la película Night Crossing. Por ejemplo, cuando ellos fracasan la primera vez, que el principal de la familia se echa a llorar con la mujer porque fracasó, porque ha puesto en peligro la vida de sus hijos y de su mujer, y los chiquitos llegan y se abrazan, los hijos se abrazan a él y le dan ánimo y dicen, papá, tú eres un bárbaro, tú eres un héroe, tú trataste de llevarnos a la libertad, de todas maneras el globo despegó y mira, y además cuando el globo cayó estamos aquí, lo que tenemos que hacer es intentarlo otra vez. Esa escena, aunque en otro sitio, esa escena la repiten aquí en la película. Y la primera película, esta del año 82, también tiene, incluye también el primer fracaso. El segundo, no sé, te lo dejo ahí. Ahora, esta película es más americana y tiene sus despistes. A pesar de que es rigor increíble, para haber sido una película hecha en el año 82, en el momento en que la Alemania comunista todavía existía y que no tenía para cuándo acabarse el comunismo, la película tiene un valor que se adecuó y tuvo la valentía y la temeridad de enfrentar este tema tremendo. La música es de Jesse Goldsmith, actúa John Hurt. Ahora, la película, esta película, yo creo que a través de la dirección de Delbert Mann, que no es un subdirector, las actuaciones no son tan buenas, las alemanas son mejores. Incluso John Hurt, que es un gran actor, creo que es de las actuaciones más flojas, porque los directores son los que hacen posible que la gente actúe bien o no. A mí me pareció que esta película, Night Crossing, los niveles de actuación, a pesar de que tiene grandes actrices y grandes actores como Jane Alexander, que es una magnífica actriz, que es, por cierto, la mejor, esta película no tiene un gran nivel actoral y ninguna de las dos películas, ninguna son dos películas cinematográficas que sean obras de arte. Son películas comunes en su factura. La primera está vieja y la película es, digamos, mucho más americana y tiene su despiste en el sentido que, por ejemplo, estos par de amigos se ven conversando esto, que se van a escapar en su fábrica como si fuese la vida regular. Eso realmente, la segunda película, esas cosas como pasan en Cuba, esas cosas se comentan bajito, se hacen en casa de manera secreta. Se ve la desconfianza de los vecinos como si fuese el comité de defensa que está todo el tiempo para chivatearte. En las dos películas se ve, pero en esta primera película, Night Crossing, se ven estos despistes de ellos ahí justamente en su fábrica, hablando no con nadie más, pero hablando esto así como en la conversación. Eso realmente en la Alemania comunista, eso nadie lo hacía en el trabajo. Eso se hacía en la casa privadamente, de manera que todo lo que es el sistema de dolor, de espionaje, del dolor, de la desconfianza, de la sospecha, de lo lacerante que es vivir en una sociedad que todo el tiempo te puede delatar, los temores de vivir en una sociedad hostil en ese sentido, están mejor representados en la película esta alemana de ahora, porque está hecha con conciencia de causa que por la película de Disney. Ya te digo, la productora es Disney. La primera de esa película costó 8 millones, dura 107 minutos, fue estrenada el día 5 de febrero del año 1982 y fue filmada en Alemania, pero fue filmada en Baviera, o sea, en la Alemania Occidental, y por eso las escenas son buenas y las escenas son alemanas, a diferencia de esta que sí fue filmada in situ. Pero, sin embargo, el nivel de automóviles sí está hecho con todo rigor, y hasta el nivel incluso de los trajes de la policía y todo está bastante bien hecho con los detalles, y los automóviles, sobre todo, incluso las placas de los carros, son las placas de los carros que tenía la Alemania comunista. Ahí está este par de películas, y esta película, la primera película, la que se llama Night Crossing, incluye, que eso te lo voy a contar mañana, recrea de manera ficticia, no fue real en la vida real, recrea que un chiquito, jovencito, que es el hijo de una familia amiga de este par de familias que son las que se quieren escapar, este muchachito trata de escaparse con un bulldozer y lo matan en la frontera y lo dejan morirse desangrado. Ese muchachito, como sale en esa película ahí, y eso va a ser para mañana, ese muchachito no es otra cosa que pues la idea de la muerte de Peter Fetcher, que fue este muchacho que en el año 62 lo matan, él trata de cruzar en el muro de Berlín, le disparan, ya estaba lo que estaba la famosa franja, porque el muro lo fueron sofisticando, él salta la primera cerca, y cuando llega la segunda es que le disparan, y ese muchacho lo dejaron morir desangrado, y eso lo recrean en esta película, pero no en el muro de Berlín, sino que lo recrean cerca de Poznań, que es donde se produce este escape. Ese incidente lo recrean ahí de manera ficticia, pero está basado en la muerte de Peter Fester, que mañana te voy a contar eso. Por el momento, gracias por haberme permitido que te acompañase hoy, y seguimos en este ciclo. Mañana y otra vez regresaré en una extensión de esta historia. Trata de ver, dile a tu tía Jayalía que te envíe Balloon, y para que puedas complementar, ve primero Balloon, si tu tía te la manda, y después mira si tu tía Jayalía te la manda, ve esta otra que se llama Night Crossing. Night Crossing en español significa travesía nocturna, pero no sé cómo estará en español. Se llama Night Crossing, la película de John Hurt, del año 82, y también trata la historia de este escape. Me despido ahora contigo y mañana continuamos con esta conversación, así que me toca decir ahora, debería decirlo en alemán, pero vamos a decirlo en español y en inglés. Gracias y bye bye. Nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.